Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora de las 3 que tenemos a diario los del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que os estamos acompañando hasta la 1 de la tarde. Recuerdo, sí, que ya sé que lo sabéis, sobre todo los que vais a lo mejor a bordo del coche, que tenemos dos diales, el 101.3 y el 106 de la FM. Todavía hay transistores, ¿eh? Todavía hay algún que otro aparato de radio, pero también hay móviles y tablets y la tecnología que también nos permite estar ahí presentes con vosotros en cualquier lugar, en cualquier momento, y que podéis escuchar nuestros podcasts. Se nos ve por streaming, ponéis Onda Madrid, emisión en directo, en Radio Player, en TDT. En fin, que Onda Madrid está contigo y para ti. Y aquí lo que hacemos es analizar tanto la actualidad más cercana como también la que nos lleva fuera. En este caso, para hablar de un suceso muy mediático que nos lleva hasta Tailandia. Hasta allí precisamente se ha marchado el actor Rodolfo Sancho a visitar a una cárcel tailandesa a su hijo Daniel Sancho, asesino confeso de Edwin Arrieta, y por primera vez ha hablado ante los medios. Él ha dado el pésame públicamente a la familia de Arrieta, a este colombiano, y también ha contado cómo está viviendo personalmente esta situación. Bueno, el actor llegó, recordamos, el domingo al país. Fue ayer miércoles cuando pudo ver a su hijo durante algo más de 15 minutos, que suelen durar estas visitas, porque iba acompañado de sus abogados. Hay que recordar, enfatizar, y además está en boca de todos, que hay un vídeo en el que se reconstruye precisamente la escena del crimen, en la que el propio Daniel Sancho va dando los detalles de ese asesinato a la policía. Un vídeo que está, pues como les digo, difundiéndose en los medios de comunicación a través de las redes sociales, y que ha analizado esas imágenes que son muy impactantes. José Luis Martín Ovejero, experto en lenguaje y en comunicación no verbal, a quien voy a saludar. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Muy buenos días.
Bueno, estamos sobrecogidos con estas imágenes, porque ya nos hacíamos una idea de cómo se había desarrollado ese crimen, porque desde el primer momento el hijo de Rodolfo Sancho, Daniel, dijo y confesó que había asesinado al cirujano estético, al colombiano Edwin Arrieta, pero claro, es que ver cómo se mueve, cómo manifiesta y cómo recrea precisamente esas últimas horas de la víctima es espeluznante.
Es muy, muy interesante. De hecho, es un caso en el que yo hasta ayer, justamente, no había hecho ningún análisis, dado que todo lo que se veía era evidente todo, pero ayer todo cambió. O sea, la escenificación, cómo fue él relatando con sus palabras y con sus gestos, que a mí siempre me parecen mucho más importantes, porque son más inconscientes y más automáticos, el momento del crimen e incluso lo que posteriormente hizo con el cuerpo de Edwin, me pareció que se merecía un análisis en concreto, que vamos, lo primero que hice fue subirlo a mi Twitter, evidentemente. Y si quieres pasamos a detallar punto por punto.
Sí, sí, vamos a ir detallando, porque efectivamente lo has venido contando, y lo primero que destacas es que trasladas, ¿no?, que está exento absolutamente de emociones a la hora de recrearlo.
Es algo que choca, dado que una persona que está contando un suceso tan dramático, evidentemente, como es un crimen con posterior descuartizamiento, ni más ni menos, lo lógico es que se le viera algo en la cara. Tengamos en cuenta, para nuestra audiencia, que sepa que cuando nuestro cerebro siente alguna emoción, puede ser la alegría, la tristeza, el enfado, cualquier emoción de las primarias, que llama la ciencia, El cerebro activa unos músculos en la cara que lo hacemos de manera totalmente automática e inconsciente. Bueno, pues en este caso yo no veo absolutamente nada en Daniel Sancho. Yo esperaba ver una mínima tristeza, por ejemplo, al contar toda la situación, y no hay tristeza ninguna. No hay ninguna mirada baja, por ejemplo, de también asimilada a la tristeza, pero también a la culpa o al arrepentimiento. Solemos bajar la mirada cuando nos sentimos más culpables o arrepentidos de algo que hemos podido hacer. Él lo cuenta prácticamente como si estuviera relatando una película, como si cualquiera de nosotros hubiéramos ido al cine con una historia que no nos afecta, evidentemente, para nada, y dijéramos, pues mira, en esta habitación cuando se rodó la película pasó esto y pasó esto otro, y lo vas contando como muy distanciado de la situación. Se ha comentado si podía estar tomando alguna pastilla, algún tranquilizante y demás, no lo sé, y yo como no lo sé, claro, no lo pongo en juego. Yo lo que digo es lo que veo.
Efectivamente, eso que se ve es lo que se emite, que no tiene emoción ninguna cuando está contando, efectivamente, como si fuera el relato, un cuento de algo ajeno a él, pero es que ha confesado ese crimen. Y hay algo que, bueno, en esto tú sabes mucho, pones ahí el ojo, que son los gestos, ¿no? Cómo permiten también ver si tiene esa soltura a la hora de manifestarse y de ir recreando ese asesinato.
Sí, tengamos en cuenta que para distinguir las personas que en general dicen la verdad o las personas que mienten, el cerebro actúa de diferente manera. Cuando estamos diciendo la verdad, diciendo algo que recordamos, solemos acompañarlo con nuestras manos, gesticulamos y lo contamos con la voz y con los gestos. Mientras que cuando estamos mintiendo, sobre todo si nos lo ponen complicado, unos interrogadores o personas que nos están entrevistando, el cerebro se centra tanto en construir la historia que la ciencia nos ha dicho que abandonamos la gestualidad. Nos convertimos un poquito en estatuas parlantes. Bueno, pues en este caso lo que sucede es que él lo va contando todo con los gestos de sus manos. De hecho, primero lo empieza a contar con los gestos, intentando en la medida de lo posible gesticular mientras está esposado de manos, y la policía de inmediato, para que lo pueda contar con mayor facilidad, le dice, quitarle las esposas. Se las quitan y sus manos son perfectas, es decir, va acompañando todo el relato de la historia, incluso hace el ademán de un puñetazo a uno de los policías, de cómo le golpeó a Edwin en el momento y todo, lo va acompañando todo con sus manos. Esto en general es propio de una persona que sí recuerda lo que ha sucedido.
Sí, damos por hecho, efectivamente, que como las manos hablan, más allá de también todo lo que va él expresando sin esas emociones, pues se puede corresponder perfectamente con la realidad.
Sí.
Él está tranquilo, ¿verdad? En esas
muy
imágenes.
Tranquilo. Muy tranquilo desde dos aspectos. Tranquilo con la voz. En una situación como esta, yo siempre pido a mis alumnos, ahora a nuestros oyentes, que se pongan en la piel del protagonista. ¿No sería lógico que la voz se te entrecortara un poco? En algunos momentos subieras tu volumen, la velocidad, la entonación, la cambiaras a un agudo, a un más grave. Sin embargo, él mantiene una calma absoluta en la voz y en el comportamiento también. Lo va contando todo a pasos tranquilos. No se precipita con los movimientos, por ejemplo. Ni los tiene que pensar, ¿eh? Detalle importante. No parece en ningún momento que él esté reflexionando como diciendo, bueno, ¿yo ahora qué cuento? Claro. No. Lo va recreando in situ, en el momento presente, como si se estuviera su cerebro retrocediendo hacia atrás en el tiempo. Otro detalle muy interesante. Y esta tranquilidad se rompe en un punto. Es cuando mete en la ducha a uno de los policías que hace la recreación, que es que hace el papel de víctima, le mete en la ducha, y hay una intérprete que tiene un papel muy, muy, muy activo, que le dice, le enseña como una especie de cuchillo de plástico, y le dice si puede hacer la recreación de como si estuviera cortándole las manos. Entonces él se vuelve hacia la mujer que se lo ha dicho y dice, oye, vamos a ver, ¿esto realmente es necesario? Es muy interesante desde dos puntos de vista. Primero, porque rompe la tranquilidad que hemos visto. Y segundo lugar, porque no es que haga una labor de obediente constantemente a la policía y que vaya todo el tiempo obedeciendo. No. Es que él controla el discurso, controla el relato. Hasta el momento en que dice, hasta aquí hemos llegado y yo esto no quiero seguir por aquí.
Claro,
es que libre.
Estamos hablando de un descuartizamiento. Entonces le están diciendo, claro, que si puede recrear ese momento de ir desmembrando, ¿no?, el cuerpo de una persona.
Y claro, y eso a él le parece ya excesivo, Pero el detalle que a mí me parece muy interesante es que él parece libre de estarlo contando, porque si no fuera libre, seguiría. Uh-huh. Oye, que me cuentes cómo cortaste las manos. Pues se los corté así, así, y luego seguí con los brazos y luego las piernas, yo qué uh-huh. sé. No, no, él no. Él llega un momento en que corta esa libertad, en que corta esa obediencia y dice, esto no, por aquí no sigo. Me parece un detalle interesante porque rompe su pauta de comportamiento y su pauta de tranquilidad.
También te has fijado en algo que llama la atención, que es dónde estaba el cuchillo, ¿no?, que él utiliza.
Claro. Imaginemos cualquiera de nosotros, de nuestra audiencia, que se está inventando el relato y la policía le dice, oye, ¿dónde tenías el cuchillo para cortar luego el cadáver? Uh-huh. ¿A dónde te sueles ir a pensar dónde hay un cuchillo?
A la cocina, ¿no?
A la cocina. Es el lugar más frecuente que tengamos nuestros cuchillos, evidentemente, para valernos de ellos en la cocina. Él no. Él se va a una litera, a la parte, a la de arriba, además, a la de arriba de la litera, hace el gesto con la mano de coger la mano y dice que la tenía ahí el cuchillo metido en una bolsa de plástico. Detalle muy importante. Tengamos que es un indicador de credibilidad cuando las personas cuentan algo que rompe con lo que sería lo normal, lo que sería el tópico. En este caso, lo normal sería el cuchillo, me fui a la cocina. En este no. En este dice que estaba encima de una cama, encima de la litera de arriba y metido dentro de una bolsa de cristal. Y el propio gesto de su mano izquierda hace como el ademán de coger el cuchillo. Detalle importantísimo y que también da puntos de credibilidad a la historia.
Hombre, y eso también, bueno, es cierto que con esta recreación, por un lado, está colaborando fielmente con la policía, eso es así, está colaborando, está recreando toda esa escena del crimen y está dando detalles, pero también, claro, el hecho de que tenga un cuchillo metido en una bolsa de plástico accesible y que justamente lo utilice a posteriori de ese crimen, pues, o sea, para desmembrar el cuerpo, pues también le ponen el foco. Quiero decir que estaba todo premeditado, ¿no? Porque si no, en fin, como claro. dices, un cuchillo se suele encontrar en una cocina, no está metido en un sitio ni claro. en bolsas de plástico ni todo
es
lo que luego se ha sabido.
Es un detalle, ahora yo como abogado, es un detalle que creo que sí que va en su contra.
Claro.
Si es algo más de un impulso momentáneo, emocional del momento, pues bueno, no tienes un cuchillo preparado encima de una cama, en una bolsa de plástico porque lo acabas de comprar, o lo tienes ahí guardado o escondido, no tengo ni idea, pero lo tienes ahí a mano. Te vas a la cocina y empiezas a utilizar los útiles que tienes en ese momento en la casa, y no justamente que los acabas de comprar.
Claro.
Yo creo que este es un punto que va en su perjuicio.
Yo creo que también. Bueno, hay cosas también que analizas y es el momento de esa complicidad que llega a tener con la policía, esa
sí.
traductora, efectivamente, pero hay un agente que hace de Edwin, se mete en el papel de la víctima y entonces va explicando punto por punto lo que va haciendo en el momento, ¿no? En cada momento. Va haciendo la cronología de los hechos.
Exacto.
Entonces, llega un punto en el que le pide que cambie de postura a la gente.
Esto es espectacular. Desde el análisis de conducta es espectacular y de lo que son indicios de credibilidad. Llega el policía, que va con una camiseta roja, por si acaso alguien lo ve por la tele, por algún medio, para que sepa identificarlo, se mete en la ducha, en esa típica ducha que solemos tener todos en casa, y se tumba boca arriba y con la cabeza hacia la ducha. Y entonces él le rectifica. Este detalle es importantísimo. Si tú te lo estás inventando, lo normal es que no rectifiques la postura del policía. Directamente, según se ha tumbado él, a ti te vale. Porque no lo recuerdas. Pero como sí parece que lo recuerda, lo que le dice al policía es, no, no, él estaba vuelto. No, no, él estaba con la cabeza hacia mí, hacia este lado. Y entonces el policía se vuelve, todavía panza arriba, como el que dice, todavía hacia arriba. Y le dice, no, no, pero ahora ponte de espaldas, porque él estaba boca abajo. Cuando él está en la ducha, cuando yo le meto en la ducha, él está aquí, pero está boca abajo. Bueno, esos dos detalles, evidentemente, de nuevo, vuelven a ser indicadores de credibilidad, ya que hace dos rectificaciones el policía, porque lo que parece es que está recordando perfectamente cómo se produjo ya en este momento la situación en que le fue en la ducha desmembrando poco a poco, y da detalles como diciendo que abre el agua caliente, bueno, pues para que la sangre no se coagule y fluya también. Uh-huh. Detalles que son que habitualmente un mentiroso nunca da, uh-huh. este tipo de detalles, por uh-huh. ejemplo. Con lo cual a mí parece que todo el relato es muy, muy interesante. Parece que le está recordando muy bien el suceso y que los detalles no son solo verbales, es que son gestuales y corporales. Uh-huh. Con lo cual, a mí, a mi entender, su comunicación no verbal resulta muy, muy convincente.
Bueno, pues ese es el análisis de este vídeo que, como decimos, se está difundiendo por redes que han emitido en exclusiva algunas cadenas y luego se ha ido, pues eso, difundiendo, como digo, y que está siendo bastante comentado porque no es para menos. Llama muchísimo la atención ver efectivamente una persona que está encarcelada, acusada de un crimen tan macabro, como da esos detalles, esas explicaciones. Agradezco, como siempre, mucho a José Luis Martín Ovejero que haya estado con nosotros, experto en comunicación no verbal, que, bueno, nos encanta, como siempre, José Luis, estos análisis que haces tan certeros.
Muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias, Onda Madrid.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande a toda nuestra audiencia. Hasta luego.
Vamos. Buenos días, Madrid.
Se acabaron las vacaciones, así que hay que volver a empezar. Y lo vamos a hacer de 10 a 1 los del Buenos Días Madrid.
Me gusta esto de recuperar lo bueno de lo que hemos pasado.
Es que es mano de santo.
¿Y qué tal si me ocupo yo de la cultura esta temporada?
Pues yo he estado practicando mis dotes de medium todo el verano, así que el ratito de oyentes sigue siendo cosa mía.
A mí que no me quite mi unidad móvil.
Ni a mí mi Madrid mazo guapo.
Para guapo yo, que he ganado este verano el concurso de Mr. Camiseta Mojada del Planeta R.
No me lo puedo creer.
Claro, que lo que se valora allí sobre todo es la camiseta.
Pues mi análisis semanal tiene mucha credibilidad y poco
misterio.
Cuidadito, que el misterio es mi negociado y yo pienso seguir con mis expedientes X.
Pero voy a poder seguir poniendo a parchís en los cumpleaños.
Aquí solo debería sonar de lo bueno, lo mejor.
Y lo mejor es que tenemos nueva temporada de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y tranquilos, que todos volvemos. Y además con alguna que otra novedad.
¿Pero yo esta temporada cobro o esto va a seguir como siempre?
Dios mío, qué paciencia.
Vamos. Fireball.
Bueno, pues sí, 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 va a cobrar, ¿verdad, Carlos Honorato? Va a cobrar, Rubén,
va a cobrar.
Rubén, pero de lo lindo.
Rubén, pásate por aquí, que vas a cobrar.
Vente por aquí. Bueno, que ya estamos ultimando todo para el próximo 11 arrancar con muchísimas ganas y ilusión. El 11,
¿seguro?
Con Eli del Valle aquí en la nave de Buenos Días Madrid, lo de los 10, lo de, ay, que sí, de 10 a 1, que sí. Y como va a arrancar, pues mira, rebobino, nos ha pedido en el 628-091-117 precisamente esta canción de Becky G que se llama Arranca, nuestra oyente Ana, a la que mando un beso muy fuerte. Así que venga, Eli, arranca, arranca.
Yo no soy tu plan B, esa chichi maldi, yo tengo suplente, que me baje el panty, mi P.U. ese y yo no tengo a ti. Me puse rica y a ti no te gusta, te como el cangre. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero este no. ¿A ti qué te pasa?
¿Tenemos reto?
Vamos a ver, aquí esperamos a todo el mundo. Espérate un poco, ¿no? No vamos a ir ya, ¿no? No.
Esperar un poco, venga.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hoy me pregunto qué será de ti,
Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos.
¿Ya quiere usted contar a la
audiencia? Ya, ya, sí,
¿el reto?
Ya puedo, ya sí, puedo. Oye, el reto es muy fácil. Hay que encontrar las letras minúsculas E que hay ahí en un, bueno, en un lío, un pequeño lío. Círculos, asteriscos. Hay alguna E mayúscula, esas no valen, ¿eh? Son las E minúsculas que hay en ese dibujito que hemos hecho. Es que empezamos el colegio y entonces esto es lo más normal que hacen los niños. ¿Cuántas hay? ¿Hay 6, hay 7 o hay 8? Pues mira, dicen que hay 6, el 17% de nuestros oyentes. El 33% dice que hay 7 y la mitad de ellos que hay 8.
Bueno, ¿y qué dice Laura Cabrera? Voy a saludarla. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues no me ha dado tiempo, me acabas de dar el papel.
Ayer ganó,
era,
¿eh?
Sí, era ciervo, ¿no?
Sí, era el ciervo,
era
sí.
Era en la casa de campo.
Porque como no te fías de Carlos...
Claro, por eso, todo. O sea, yo es que tengo ahí instinto de... A ver por dónde mete la trampa, pues ahí está el acierto. No me ha dado tiempo, yo diría que son 7, porque
muy
hay
bien.
Alguna camuflada, creo, y hay que afinar un poquito la vista.
Pues
y,
hay 6,
7 u 8. ¿Te lo haces
8.
Tú así?
Sí, yo
todos
yo.
Los días.
Sí, sí, estoy haciendo un curso de diseño gráfico.
No, no, que ya me han dado el diploma y
sí,
todo.
Sí, claro.
Claro,
¿sí?
El próximo día lo haré con cabecitas de Rubiales.
Esto te vale para las oposiciones también.
Sí.
Que por cierto, claro, es que ahora que has citado Rubiales, esto sí lo cuento, no, es un chiste, un meme que circula por ahí.
Sí,
¿no?
Hay un
no
meme.
Me van a demandar,
hay varios,
nada,
hay
¿no?
varios. No, hombre, son cosas no. que corren por... Además, no es ofensivo tampoco.
Claro, yo no sé si lo habrá visto...
¿Laura?
Sí, sí, sigo sí. contando
¿Este? Mira, a ver.
Este año Rubiales hará el anuncio de la lotería de Navidad. Nos va a tocar un piquito a cada uno.
La gente tiene una guasa.
Está bien, ¿eh?
También bueno. por aquello del calvo de la lotería.
También
¿no?
es verdad.
Sí, sí, la verdad es que lo lleva a todo junto.
Pues
Rubiales,
lo mismo se lo pueden proponer.
En la lotería y el calvo de la lotería.
La pedrea la ha tocado bueno. de momento.
Bueno, de momento Rubiales está suspendido en funciones por la FIFA, de momento.
Sí.
Porque sepamos, no ha habido más sanción posible. No. A pesar de que el gobierno sigue insistiendo al TAT que, por favor, que la imagen que ha dado Rubiales no puede ser y que hay que hacer algo. Pero de momento... Dentro de 90 días veremos, porque es una suspensión cautelar, veremos si Rubiales vuelve a su cargo. El que ya no va a volver, Nieves, Honorato, es Jorge Vilda, que ha sido... La verdad es que es llamativo, ¿no? O sea, 15 días después de proclamarte campeón del mundo, te cesan.
No, puede pasar.
Sí, sí, pero yo creo que...
Es un caso único,
es
creo.
Es un caso absolutamente único el que un seleccionador que ha conseguido un hito como este, histórico, por primera vez en una selección femenina, como es la española, pues que haya sido cesado. Ayer hubo una reunión del presidente en funciones de la Federación Pedro Rocha con el presidente del CSD Víctor Francos. Víctor Francos quería que le informara de primera mano de cuáles eran los cambios que iba a haber en la federación y llegó y dijo, mira, ya tienes el primer cambio
el primer
sobre la
punto.
Mesa y aquí te ofrezco la cabeza de Jorge Vilda, que ha sido el primero en salir por la puerta. Ahora, la decisión que se ha tomado del sustituto de Jorge Vilda es el de la asturiana Montse Tomé, que ha sido su segunda en los últimos 5 años en la federación. Es decir, que mucho cambio, tampoco es que vaya a haber porque es una línea muy continuista, a pesar de que Montse fue la primera que presentó su dimisión
sí.
después de lo que pasó con Rubiales en la final del Mundial, junto con el resto del cuerpo técnico, estuvo en esa asamblea, se la vio incluso aplaudir en algún momento a Rubiales, así que bueno, es una decisión que digamos ha sido como una patada hacia adelante, una línea continuista, una jugadora y entrenadora que lo fue de la selección y que bueno, pues es un poquito en la misma línea de Jorge Vilda y que además estuvo presente con todo el conflicto de las 15 internacionales que se negaron a ir a la selección. Veremos a ver si esto es suficiente para las jugadoras que en su comunicado dijeron que no volverían a una convocatoria si no había cambios radicales en la dirección y en los estamentos de la Federación Española de Fútbol. De momento es un cambio, pero no sabemos.
No se han pronunciado todavía las jugadoras,
si es suficiente.
¿no?
No, pero sí ya hay gente que está hablando de que no les parece desde luego el mejor cambio y que hubieran abogado a lo mejor por otra figura. Se hablaba, por ejemplo, de Sánchez Vera,
sí.
que fue el entrenador del Atlético de Madrid. Alguien que ya haya tenido un recorrido mayor en
sí.
equipos de primera división, de élite en el fútbol español y sobre todo un aire fresco, ¿no? Alguien completamente nuevo, ajeno a todo el órgano federativo. Bueno, de momento esa es la noticia y bueno, ayer de momento solo hemos escuchado a Vilda en la entrevista que concedió anoche en la cadena SER y le preguntaban, bueno, el sorprendido evidentemente porque dice de estar prácticamente renovado 5 años, que me dijo el presidente que lo estaba, a estar fuera, pues le parece una destitución que está fuera de lugar y que la considera injusta, y le preguntaron que por qué había aplaudido a Rubiales en esa asamblea.
Esa asamblea yo realmente no sabía muy bien a lo que iba. Pensábamos que íbamos a vivir una dimisión. Creo que mucha gente se puede sentir reflejada en una situación en donde hay muchísimas más personas, en donde el discurso de tu jefe, que es el presidente, en mucho va dirigido a ti. Además, en ese momento está haciendo público que te está renovando y que está pues valorando tu trabajo, que está reconociendo todo tu trabajo. Es bastante complicado con 140, 150 personas más que se levantan y aplauden. Ser el único que te queda sentado y no aplaudir es realmente complicado. Aunque después, cuando sales, que estás un poco en shock, haces una reflexión y dices, pues esto yo no lo hubiera aplaudido.
Bueno, fue una situación complicada para él. Le están diciendo, te voy a renovar 5 años, pues él aplaude ese gesto, ¿no?, de apoyo del presidente Rubiales, y luego dice que, bueno, que se deja un poco llevar también por el ambiente y porque la gente aplaude, y que realmente pues había cosas que no le gustaron y que no debió aplaudir, y reconoció el error. Bueno, el caso es que Bilda ya, como decimos, es historia. Por cierto, ayer hubo anécdota, porque sabes que el gobierno va a dar la medalla de oro de la... Lo tengo que leer de seguido, porque si no, no me sale.
Está buenísima.
La medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo,
claro,
a todas las jugadoras campeonas del mundo. Pero ¿qué
por
pasó?
Orden alfabético, ¿eh?
Sí, pero es curioso porque confundieron a Ivana Andrés, ¿con? Capitana de la selección española de fútbol y jugadora del Real Madrid, con Ivana Icardi. ¿Y quién es esta chica? Pues es la hermana de Mauro Icardi, el jugador de fútbol, y que, bueno, es una influencer en Twitter.
De traca.
Entonces, alguien se equivocó en
¿alguien
el nombre?
Alguien se equivocó y tiene pinta de ser alguien que lo pasó a limpio.
Por orden alfabético, claro. Pero no me cuadra.
Por, no,
luego
por apellido.
Venía Bonmatí.
Claro, pero.
O sea, Icardi,
Andrea,
no, no,
pero la Andrea.
Campo,
pero,
o sea, doble error.
Ya,
o sea,
ya.
La colocas primero con la I de apellido.
Que la Andrea.
Y luego no es la Andrea que es.
Claro.
Sí. Andrea se lo tomó, digo, perdón, Ivana se lo tomó con cierto sentido del humor, puso en su Twitter un doble de Spiderman, como diciendo, mira, somos dos,
sí,
con
sí,
la
sí.
misma figura. Bueno, ha pedido perdón evidentemente el CSD, veremos a ver si Icardi se presenta a recoger la medalla o es Ivana Andrés.
Esto ya pasó con Ivaca, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando lo nacionalizaron.
Y que le llamaron Ikea.
Ikea, le llamaron Ikea. Hemos nacionalizado a este jugador Ikea.
Ikea.
¿Y todos cómo?
Bueno, pidió perdón el CSD,
se
ha subsanado el error y veremos a ver, porque eso ya estaba ahí publicado, y igual se presenta esta Ivana Icardi a recoger también su medalla. Seguimos pendientes de la selección española de fútbol, pero de los chicos. Hoy va a comparecer Dani Carvajal, veremos a ver, también se le va a preguntar seguro por todo este asunto Rubiales y por el comunicado tibio que hicieron los capitanes y los jugadores internacionales de la selección española. Y sabes que la gran novedad, todos los ojos están puestos en el más jovencito, que es Lamine Yamal, el jugador del Barça, tan solo 17 añitos, y ahí está. Y el hombre pues dice que ha llegado con el consejo de su madre.
Normal.
Primero que me dice que tenga cuidado, porque le da un poco de miedo. Antes, cuando estaba en juvenil también, porque dice que juego contra gente muy grande, que tenga cuidado de las faltas y eso, pero nada. Normal, porque es mi madre.
Normal, hombre. Porque su madre le dice, ten cuidado, hijo, que
son
muy grandes.
Fuerte,
son muy grandes.
Mamá protectora, normal.
Evidentemente. Pues, bueno, chaval. Y su luego, niño. Día de presentaciones, ayer fiestón en Getafe, hablábamos por la mañana que había colas. Bueno, por la tarde, 5.000 personas en el Coliseo.
¿5.000?
En el Coliseo Alfonso
puertas
Pérez.
Abiertas.
Puertas abiertas, sí, para ver la presentación de Mason Greenwood, de Diego Rico y de Óscar Rodríguez. Fue una presentación un poco rara, porque está muy bien que abran las puertas al público, la gente estaba súper emocionada, pero claro, luego no hubo rueda de prensa, no tuvimos oportunidad los periodistas de preguntarles a ellos, y nos tuvimos que conformar con el speaker que tenían a pie de campo. Y que, bueno, el hombre... Bueno, no voy a decir mucho, porque yo también hubiera hecho un papel seguramente como parecido al
el
suyo.
El inglés, ¿no?
El inglés de nuestra época.
Sí,
ay, madre de la GD.
Nivel usuario.
Sí, that's English.
El medio.
That's English.
I'm very happy to be here.
Este es Greenwood.
And, I'm excited to see all
muy
your fans
contento, and, muy excitado.
Ahora nos traduce nuestro amigo.
Bueno, hay mucha gente joven, así que seguro que el nivel del inglés es mejor que el mío.
C1.
Como habéis escuchado, pues que está... inmensamente feliz de estar aquí y que lo va a dar todo por el equipo, lo va a dar todo por el Getafe.
Bien.
¿Qué esperas de esta temporada?
No.
What are your expectations for this season?
We take one game at a time and
no.
I know the next home game's coming up in
ya
a few weeks, so we're going to try and win it and we'll
ya,
do our best.
Es que el discurso se extiende.
Pues que lo va a dar todo, que está muy motivado. No sé si lo he traducido bien porque no he entendido bien del todo.
No he entendido bien del todo.
Que está feliz de estar en casa.
Y punto.
Así que nada. Thank you very much.
Thank you.
No te pregunto
otra
más.
Cosa. Bueno, estuvo, Butterfly.
Estuvo gracioso el momento, pero bueno, quiero decir que yo no lo hubiera hecho mejor.
Los Lost to the River.
No, yo tampoco. Pues ese fue el momento fiesta ayer en Getafe y bueno, pues nada más que contar.
Qué bien lo vamos a pasar a la una, con estas cositas.
Sí, bueno, luego también tenemos, pero esta no la ha traído, luego la dejo ahí. Ajá, como
sí, pildorita,
para
pildorita.
La gente, el presidente del Cartagena, que es madrileño además, es periodista y habla un poquito ahí de los problemas que está teniendo con los aficionados que le dicen... por Twitter que sí tal, que sí cual, y dice, luego en el bar me dan muchos abrazos.
La doble cara de las redes y lo que es el cara a cara.
Hablando de Twitter, el presidente Belmonte, que fue además director deportivo del Club Deportivo Leganés, luego lo escuchamos también en el partido de la una. Hablaremos también de tenis,
de todo,
que está el cara esta
tiempo.
Noche jugando los cuartos de final. Por cierto, Djokovic ha cantado esta noche también.
¡Hombre!
Sí, se ha animado, igual que el otro día Alcaraz lo hizo con la canción de
Sebastián Yatra,
pues Djokovic también ha cantado esta noche, también lo escucharemos y hablaremos un poquito de la última hora de la selección, sobre todo, que no se nos olvide, que es que el viernes jugamos contra Georgia, partido importante de clasificación para la Eurocopa del próximo verano.
Uh-huh. ¿Te acuerdas de la canción de Djokovic o no?
Uf.
Me lo ha sacado Carlitos, el corte. Sí,
bueno.
Lo buscamos ahí, lo encontramos, pero no sé qué canción era.
A ti también te podemos hacer cantar.
Que Laura canta muy bien.
No, sí. Yo no. Cantar no. Hablar inglés sí, pero...
Hablar inglés...
Fluently.
No, pero cantar nada. Bueno, me voy a contar a ver si acierto el reto.
Vale.
¿Vale?
Vale,
venga,
perfecto.
7, te hemos apuntado.
A la 1:05 la solución. A la 1, el partido de la 1.
Adiós.
Chao.
Este viernes vuelve España al partido de la Onda. Desde las 5:30 la selección de Luis de la Fuente visita Georgia. Está en juego la clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Los flamantes campeones de la Liga de Naciones no pueden fallar tras la última goleada encajada por Escocia. Hay que estar en la Euro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11:39 de la mañana. Ya saben que ayer les contábamos en directo y valorábamos también esa noticia que conocíamos, la muerte de María Teresa Campos. Bueno, pues los restos mortales de la periodista, locutora y presentadora de televisión y de radio van a ser incinerados precisamente hoy aquí en Madrid, en la más estricta intimidad, y está previsto que luego las cenizas se trasladen a su Málaga natal. Está con nosotros Lidia Valdés. ¿Qué tal, Lidia? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, conmoción, ¿no? En el mundo del periodismo eran muchísimas las personalidades que se acercaron ayer hasta ese tanatorio, siguen haciéndolo. ¿Cuál es la última hora?
Pues la última hora tenemos que está siendo ahora mismo la incineración. Se han despedido de ella la hija de, bueno, Terelu, uh-huh. También su hija, el padre también se ha despedido de María Teresa Campos. Y bueno, tenemos declaraciones de Carmen Borrego, que esto ha sido lo que ha dicho.
Vosotros una gran abuela, a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros hemos perdido a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. Desgraciadamente, ha sido un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella.
Ha sido Terelu Campos, que ayer al acabar el funeral fue lo que dijeron las dos dijeron que bueno, que ellas habían perdido a una madre y que estaban muy conmocionadas.
Uh-huh,
y ahora sí tenemos a Carmen Borrego, que ha sido con la única que hemos podido hablar hoy, que es la incineración.
Siempre hemos sabido que la querían mucho, pero lo de ayer nos desbordó el amor y el cariño y el respeto hacia ella.
Bueno, políticos, periodistas, compañeros de profesión, representantes del mundo de la cultura han acudido a esa capilla ardiente para dar su último adiós a la comunicadora. Recordamos, fallecía en la madrugada del martes a los 82 años. A las 5:25 se emitía ese comunicado por parte de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde, recordamos, había ingresado el domingo por una insuficiencia respiratoria aguda. Descanse en paz y un abrazo a la familia. Gracias, Lidia.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
María Teresa Campos, qué grande también Marga García, ¿qué tal? Buenos días, compañera.
Buenos días, señorita Nieves Ortiz. Este es nuestro último programa del verano, ¿no?
Siempre, sí, del verano sí, pero que de, la
yo
semana
sigo
que
la semana
viene,
que viene con nuestra
por
amiga
aquí,
Eli del Valle,
que estará morenita,
hombre,
seguro.
Hombre, guapísima y relajada,
hombre,
qué ganas
ya
de verla.
Yo que está ahí, sí. a tope,
sí,
estamos
sí,
en
sí,
comunicación.
Sí. lo sé.
Oye, qué canción más chula nos
has
puesto
visto
hoy.
Para bailar, ¿eh?
Mira.
Nos la ha pinchado además en el punto exacto nuestro amigo Juanjo.
Es que él siempre está en el punto. Bueno, que hay muchos hoy que empiezan cole. En mi casa hemos vivido también la experiencia. Bueno, yo no, porque me he tenido que venir aquí a trabajar antes, pero sí a la distancia.
Qué momento,
qué emoción, qué nervios. Ayer no se querían dormir los niños.
Qué momento, sí. Sobre todo los tuyos, que son más pequeños que el mío, se vive de otra manera. Esa emoción de llevarles cogiditos de la mano. Yo es que lo recuerdo cada año desde que Álvaro, bueno, desde el principio, ¿no? Desde
Álvaro empieza mañana, ¿no?
Álvaro empieza mañana, correcto, empieza mañana. Y es un momento súper bonito como te despides, que les ves ahí con su babi chiquitito, la foto. Es un momento único y que siempre queda ahí, ¿eh? Son recuerdos de los que nunca se olvidan.
Bueno,
nunca
y quedan ahí nuestras vueltas al cole también, cuando nosotros éramos niños.
Planificación, por Dios, esos hombre, desayunos, que los niños vayan bien desayunados, Nieves, que no se levanten tarde, un desayuno completo de cereales, fruta, proteína. Yo sé que a veces cuesta mucho hacerles, levantarles tempranito, después de esos horarios que tienen, que han alargado las mañanas y el sueño hasta las 9, las 10, las 11. Algunos.
Es verdad.
Pero es importante levantarse un poquito antes, que empiecen a acostarse un poquito antes también. Bueno, hoy es miércoles, son solamente 3 días los que tienen para madrugar. Luego llega el fin de semana, pero el fin de semana ya es para regular, aunque sea sábado, aunque sea viernes, los pequeñines prontito a la cama y buenos
ayer tuve que negociar yo con el mayor, que empieza mañana, claro, porque es que hoy era infantil y primaria, lo claro. He venido contando, pero mañana ya es pues todos los demás, desde primero de la ESO en adelante. Y decía, claro, pero es que yo mañana no tengo que ir al cole,
ya.
Déjame a mí más tiempo viendo la tele y apurar. Dije, pero que hay que solidarizarse con el resto de la humanidad, vamos.
O sea, a la cama.
Pero lo de los desayunos, qué importante es que desayunen
bien. Sin ninguna
bien.
Duda.
No meterles luego ahí cualquier cosa en la mochila para la merienda.
No, por favor, no. Es que además les podemos meter cosas preparadas en casa. O sea, uh-huh. No tienes por qué. Es verdad que tiramos mucho de esa bollería que ya nos viene empaquetada. De verdad, te haces un bizcochito el fin de semana que... Luego lo guardas en porciones que si quieres además lo puedes congelar, los bizcochos, las galletas, las masas se congelan, las horneas, se las llevan a su colegio, se llevan una manzana, es verdad que muchos niños luego la tiran porque no pueden morderla o las frutas, pues nada, la manzana la puedes preparar, se la cortas en gajos, la untas con un poquito de limón, un poquito de azúcar y la vuelves a cerrar y les pones una gomita y se llevan su manzana peladita que se van comiendo en gajos.
Y así no se oxida.
Y así no se oxida, efectivamente.
Qué truco más bueno. Sí, oye, que me quieres hablar hoy de melocotones, que esto
bueno,
también
yo
es
soy una
decir.
Loca. Ah, es que es el caramelo ahora de septiembre. Además que tiene una vidita súper súper corta, ¿no? Uy, perdóname que es que no pierdo el sonido. Tiene una vida súper súper corta. Es desde ahora, desde septiembre hasta últimos de octubre. O sea, no lo vamos a encontrar ni antes ni después. Y si leemos antes o después que el melocotón es de Calanda, vamos a desconfiar absolutamente porque solamente se produce en esta temporada. Por lo tanto, hay que desconfiar de aquellos que vemos antes y después. Tenemos que mirar siempre con atención la procedencia. Si no vienen del Bajo Aragón, de la zona de Teruel y de la zona de Aragoja, de Zaragoza, tampoco son de fiar. Ellos tienen este nombre porque son los auténticos, son del municipio de Calanda, pero también los puedes encontrar en Valmuel, en Mazaleón, en Navalete del Arzobispo, en zonas como de Achiprana, Favara, que son de la provincia de Zaragoza. Pero este melocotón lleva pegada en su piel una etiqueta negra que siempre va numerada, que es la que garantiza su autenticidad. Tiene que cumplir unos estándares que son muy específicos y que además impone el Consejo Regulador. Han de ser todos homogéneos. Si tú los ves en la caja, además, cuando vas a comprarlos, los ves que todos tienen la misma tonalidad, que su piel es exactamente igual unas de otras. Los tocas y tienen esa suavidad, porque es que además se cultiva de una manera que ya en 1895 ya se describía su proceso de producción como algo único, y siempre con el paso de los años, pues eso, nos hemos ido esmerando y hemos obtenido incluso un producto de más calidad que el anterior. La gama cromática, como te he dicho, siempre es su color amarillito crema, que va al amarillo rojizo según va madurando, y su tamaño es otro de los grandes atractivos del melocotón de Calanda, porque a veces vas a comprar melocotones, los ves chiquititos, medianos, grandes. El de Calanda ha de tener al menos 73 milímetros de diámetro, o sea que es un producto, es una fruta hermosa, ¿no? Y es lo que le convierte, pues eso, en un producto excelente y muy, muy, muy carnoso.
Uh-huh. Que nos encanta. Vamos a repasar así alguna de las recetas. Lo de conservar esto es fundamental también.
Bueno,
¿eh?
Conservar, sí puedes conservarlos.
Claro.
Porque están tan ricos que a veces suelen
poco.
Durar pocos. Sí.
En el estómago los conservo.
En el estómago, ahí están muy bien. Para no perder ese aspecto impecable, hay que procurar siempre conservarlos fuera del frigorífico y no amontonarlos uno encima de otros. Ni mezclarlos.
O sea, mejor fuera, ¿no? Dentro.
Sí, mejor fuera. A ver, a mí me gusta la fruta fresca.
Sí.
Vale, yo reconozco que a mí me gusta la fruta fresca. Entonces, cuando sé que voy a tomar el melocotón, que me lo voy a cenar, pues a lo mejor lo pongo en el frigorífico un par de horitas antes. Pero la fruta, y más ahora que ya empieza uh-huh. un poco el fresquito, la fruta siempre a temperatura ambiente, porque es que además pierde sabor, pierde textura, los jugos al menos del melocotón cuando está muy, muy, muy frío se desvanecen. Si lo dejas así que atempere, pues está mucho más juguesito, mucho más dulce, todo se siente un poquito poquito más. Así es que si lo queremos conservarlo, siempre en un lugar fresco, que no haga mucho calor, claro. Y si los queremos guardar en el frigorífico, en la parte de abajo del cajón, que siempre está destinado a las frutas. ¿Y qué podemos hacer con él? Parece que es que el melocotón, como muchas frutas, solamente la podemos tomar como de postre o de picoteo a media mañana. Mira, hablando de los desayunos, un desayuno muy bueno para los chavales, es a lo mejor, te iba a hablar de la avena. Es verdad que la avena a los niños a lo mejor les puede resultar el sabor y la textura un poco, les puede echar un poquito para atrás, pero si tú haces la noche anterior, pones a infusionar leche con una rodajita de naranja, una rodajita de limón, un poquito de azúcar y una ramita de canela, y lo dejas enfriar, y a la mañana siguiente esa leche la viertes sobre unos copos de avena o unos cereales integrales y le añades unos daditos de melocotón de Calanda, unas avellanas o unas nueces trituradas con un cordoncito de miel, es un desayuno súper, súper, súper rico, además, que les va a saciar y van a hacer que hasta que llegue la hora de comer pues no tengan esa necesidad y esos picos de hambre, ¿no?, que a veces tienen los chavales en el colegio o nosotros cuando salimos a trabajar. Un buen desayuno te evita el estar luego picoteando entre horas hasta la hora de comer. Pero también con el melocotón, mira, podemos hacer una burrata con melocotón. A mí la burrata me gusta mucho y la suelo preparar ahora en esa temporada. Pues coges una buena burrata de búfala, la abres por la mitad, abres un poquito su interior, le añades un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, un poquito de pimienta, le añades unos daditos de melocotón, le puedes poner unos tomatitos rojos y luego le rocías con un poquito de albahaca, o si tienes aceite de albahaca, que es muy sencillo de hacer, trituras esas hojas con un poquito de aceite, luego lo cuelas para que esas hojas luego no se oxiden y te quede nada más que el sabor de la albahaca en el aceite, y le echas un cordoncito por encima. Luego otra ensalada también que es súper rica es mezclar una rúcula con unos berros, unos daditos de melocotón y un poquito de prosciutto, que es un jamón italiano que es más suave y más dulce que nuestro jamón serrano, y le va muy bien. Luego haces un aderezo con aceite de oliva, un poquito de mostaza, sal y pimienta, lo echas por encima y es súper rico. ¿Con el qué más hacemos con el melocotón? Un carpacho. Mira, si quieres una cena rápida, así rica y original, ahora que nada tiene el fin de semana y que si quieres aprovecharlo, coges el melocotón, lo cortas en rodajas muy, muy finas, lo pones en un platito, colocas unas tiras de bacalao ahumado, que le va muy bien al sabor del melocotón, unas lasquitas de parmesano, unos rabanitos cortados así en rodajitas muy, muy finitas, un poquito de rúcula o de berros, y le añades una arbequina por encima, el aceite de arbequina, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de pimienta, y tienes ahí pues otro platazo estupendo. O sea que el melocotón lo podemos utilizar y luego lo puedes añadir también a todo tipo de ensaladas. Si te haces un arroz con leche, también el arroz con leche, si le añades unos daditos de melocotón, también le da un sabor muy rico. A la parrilla, para aprovechar ya estos últimos días de barbacoa que nos quedan, tú abres el melocotón, le retiras el hueso, lo colocas a la parrilla, lo pincelas si quieres con un poquito de mantequilla o con un poquito de aceite, lo pones a la parrilla o en la sartén, y luego pues le pones, una vez que ya está bien doradito y se te ha quedado además marcada las líneas de la parrilla, que además es un plato bonito a la hora de presentarle, colocas una bonita de helado de vainilla o de nata y machacas unas nueces acarameladas o tuestas unas láminas de almendra y lo echas así por encima, y es un postre muy rico el melocotón a la parrilla con su heladito y sus frutos secos ahí por encima. Y luego ya si eres extremadamente goloso, pues le puedes añadir un cordoncito también de chocolate. O sea, que aquí la imaginación es al poder.
Estoy ahora mismo salivando, porque ya que me gusta mucho el melocotón. Fíjate que
también mucho,
en ensaladas menos.
Porque no eres de añadir, a lo mejor, pero una pizza... Tú dices que en ensaladas no, pero yo le pongo a las pizzas, a veces cuando las hago así tropicales, hay gente que le pone piña, yo le pongo melocotón de Calanda o le pongo nectarina, pero a mí sí me gusta, las preparo muy saladas, entonces a mí me gusta mucho la pizza a los cuatro quesos. Ahí haces, ya sabes, la pizza, haces una base de tomatito casero y luego le añades todo tipo de queso, roquefort, gorgonzola, a mí me gustan muy, muy fuertes. Mozzarella, una vez que derrite y antes de que 5 o 7 minutos antes de sacar esa pizza del horno, le pones unas rodajitas cortadas finas de melocotón, y ese sabor fuerte y picante del queso contrasta maravillosamente con el dulzor y el sabor del melocotón. O sea que es cuestión de intentarlo y de darte la oportunidad.
Oye, que me encanta, como siempre, compartir micro y espacio, aunque esto no es una despedida, que nos vamos a ver la semana que viene. Pero sí, que ya sabes que estoy siempre comodísima y aprendo un montón de todo lo que nos cuentas. Así que gracias por tu generosidad, siempre por tu cariño y por tu carisma y esa alegría que transmites.
A ti también, Nieves, nos veremos por aquí. Y aparte que tú eres buena cocinera, o sea que aprender poco, ¿eh?
Cuando estoy con ella, poco, buena cocinera. De verdad, que es que es tan buena que hasta miente por mí. Es que no puede ser. Que te como, madre mía, que te como.
¿Quién dice que no duelen en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche.
Bueno, y como sé que le gusta mucho también bailar y cantar a mi amiga Marga García,
correcto,
pues mira, también va para ti esta canción que nos ha pedido Estela en nuestro teléfono 628-091-117. Es del grupo Bacilos y se llama Cara Luna.
Yo nunca escuché mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así.
Mírala, que se la ve por el streaming. Baila, canta y encima cocina de rechupete. Así que la tenemos ahí en el mercado. Que no, que broma.
Póngame kilo y medio de margarita.
Ay, madre, no, que eres adictiva. Vamos a llegar a las 12 de mediodía. Vamos a escuchar juntos las noticias y después vamos a tener mucha música aquí en directo con una banda que nos encanta también y que van a poder ustedes, pues eso, conocer más por si acaso. Se llaman Los Mesoneros, pero es que va a venir por aquí también Álvaro Martín hablándonos de las fakes, de esas bromas que hay también vinculadas con el mundo del misterio. Nos vamos a ir a una exposición que nos apetece muchísimo con la unidad móvil, que son los últimos días de Pompeya. En fin, tantas cosas que nos quedan por delante.
Tú nunca escuches mi canción.